El séptimo podcast.
Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast. Esta es la temporada número 7, episodio número 7 del séptimo podcast. Quien les habla es Tomás Fenili y estoy como siempre acompañado por mi amigo
Tomás Michino, acá empezando el episodio de la tríada, ¿no? 7-7-7.
Sí, hay que jugarle.
Sí, nunca jugué a nada.
Yo no sé jugar, o sea, si yo tengo un número, ya sea por una patente o un auto nuevo, ya sea por una nueva dirección, por un nacimiento, por un cumpleaños, no sé qué hacer. O sea, voy a la quiniela y le digo, maestro, hacelo por mí.
O sea, te van a boludear aparte. O sea, yo me imagino en esa sesión como que yo voy y va a haber dos viejos más que la tienen clara y el quinielero y me van a descansar entre los tres.
¿Entendés? Exactamente.
Por ser no, un ignorante.
Sí, no sé hacer esas cosas. De hecho, apuesto a que debe haber habido miles y miles y miles de personas que fueron a jugar al 4, 8, 15, 16, 23, 42, el número de Lost.
Yo lo jugué.
¿Lo jugaste?
Sí, porque podía.
Porque hay que jugarlo, ahora, con un poco de miedo, porque lo llegas a ganar y te toca la suerte de Hurley y estamos al horno.
Sí, bueno, me eran los millones, papá.
¿Todo lo soluciona la guita, decís?
Y sí, el otro está hablando con Marieta para verla, que ella no la vio y yo tenía ganas de verla de vuelta.
Sí.
Y nada, capaz la empiezo a ver.
Me pasó lo mismo con Sofía hace, no sé, 3 años ya. Que yo le comí el bocho diciendo: tenés que verlos. Y la volvimos a ver.
Me la bajo un poco, que son 125 episodios. Muchos episodios.
Sí, es como mucho. Son más de 100 episodios. Es demasiado. O sea, realmente te consume la vida. Creo que son 4 meses, ponele. Viendo 10 sí. episodios por fin de semana, no sé, se te pasa.
Es muchísimo,
pero es bueno, muy larga. A vale la vieja la escuela, ¿no? Series a la vieja escuela, que ya no hay tantas ahora de tantos episodios.
No, ya no quedan, ni de tantas temporadas. O sea, o tiene muchas temporadas con pocos episodios, o tiene pocas temporadas con episodios normales, tampoco 20. No hay series de 25 episodios.
No, ya no existe más eso. Qué linda, qué lindas épocas.
Te lo parten en 5 temporadas y te hacen La Casa de Papel.
Exactamente. ¿Te acordás cómo íbamos a comprar los episodios de Lost, los DVDs a la feria ahí en Turdera?
Mal. Ahora que estoy ordenando mi departamento y limpiando un poco, empecé a encontrar cantidades de DVDs de esa época. Tiré muchísimos, con mucho dolor, pero los tiré. Dije, ya está. O sea, no los voy a ver nunca más en mi vida, primero. Sí, sí. Son truchos, no tienen, o sea, no valen.
No hay valor.
No hay valor. Listo, me ocupa mucho espacio. No tiene sentido.
Sí, yo todas las... Bueno, vos conocés lo que era... Y digo lo que sí, era sí, porque sí. También regalé un montón. Di un montón de DVDs. Generalmente los truchos, porque compraba películas truchas, las que no podía conseguir originales, y les hacía las tapitas lindas, todo. Pero dije, ya está,
mucho, hay que superar mucho esta laburo.
Etapa. Mucho, y ocupaba mucho espacio. Entonces me fui despojando de algunas cosas. Los originales y las que les guardo un valor sentimental fueron a parar a uno de los armarios de mi vieja habitación o lo de mis viejos. En algún momento, exacto, cuando tenga un cine en mi casa, volverán.
Tal cual, en la mansión. La
sí, pero bueno, te van a ganar mucha guita.
Así que bueno, empecemos.
Arrancamos. Bueno, vale. Uno de los estrenos de la semana, quizás el estreno fuerte de Disney en lo que va en los últimos meses, es Cruella. La nueva live action de Disney que lo viene haciendo ya hace varios años, con un montón de adaptaciones de... No solo historias clásicas ya contadas de forma animada por el estudio, sino está agarrando a algunos personajes y los está. Les está haciendo una lavada de cara. Y le tocó sí, a Cruella.
Sí. Nah, pero tú eres. Estoy indignado con Cruella.
Es un poco una idiota. Es una película que yo a priori le tenía idea. ¿Por qué? Porque siento que no es necesaria, que es una forma de seguir lucrando con algo que ya está exprimido, ya está todo contado. ¿Qué vas a contar de Cruella?
Sí, y aparte, o sea, son un personaje que a nadie le interesaba saber nada sobre ella. Es como que no creo que haya una persona en el mundo que diga que una noche haya perdido el sueño diciendo, che, ¿Por qué Cruella no quiere a los perritos? ¿Entendés? Sí.
Yo, hay que entender a Cruella. ¿Por qué no?
La empecé a ver y la verdad la terminé sabiendo porque ya era tarde. Y la verdad, ¿viste cuando decís no me interesa, no nada?
¿Sabes lo que admiro de eso? Tu poder de decir no la sigo viendo. Yo no puedo hacer eso. En serio. Tipo, no.
Sí, probablemente. No, o sea, hoy. Mañana la va a querer terminar y la verá. Yo haré lo posible para no.
Jugarás al Warzone.
Exactamente, o la miraré así de costado, con, no sé. Pero la verdad que vi 20 minutos y no me parecía. O sea, ninguna motivación, nada, nada interesante. O sea, todo recurso barato, sí. Ya cliché, ultra visto. ¿Qué sé yo? Sí,
yo creo que hay una manía, qué sé yo, de agarrar personajes e intentar entenderlos, principalmente con los villanos. Pasó con, bueno, esto es una película muy similar a Joker, hace un par de años. Joker,
sí, bueno.
es buenísima, pero claro, es agarrar al personaje e intentar darle una tridimensionalidad como para sentir empatía con alguien que es un sacado como el Joker, que es el objetivo, que no sentamos empatía por él, porque es un villano, es malo. Lo mismo pasaba con Cruella. Cruella es un personaje que quiere despellejar dálmatas, boludo. ¿Por qué tengo que lograr una empatía con ese personaje? Digo, ya estaba bien, ya ocupaba un lugar de villano, de villana, en este caso, que no tenía que ser modificado. Entonces, digo, ¿cuál es la búsqueda de eso?
Y aparte, o sea, ¿cuál es la necesidad de entender el origen? No hay necesidad, no interesa. O sea, el rol de Cruella, no, yo entiendo que el Joker me parece que es un personaje muchísimo más interesante.
Totalmente.
Y que estoy de acuerdo que mucha gente se ha preguntado por qué el Joker es el Joker, de dónde salió, de dónde surge. Uh-huh. La verdad que Cruella es un personaje que, desde que salió la última de los 101 Dálmatas hace 20 años, nadie más habló de Cruella. Si habló de Cruella es por el personaje que hacía, ¿quién era? Glenn Close.
Glenn Close, sí.
O sea, de la actuación buena que hacía Glenn Close pero nadie más habló de Cruella. Uh-huh. Entonces, como que ahora fue gracioso que había, creo que puso Vicky de KMC, sí. Tipo en Twitter puso de quién quieren hacer ahora la historia, de qué villano quieren hacer la historia de atrás, tipo irónicamente, y mucha gente como respondiendo en serio, ay no, me encantaría. Es que, o sea, ¿por qué no hay un guión nuevo? ¿Entendés? O sea, me cuesta mucho. Hoy estoy en indignado, perdón. Pero
estás,
de verdad,
estás en viejo, le grita a la nube, ¿cómo es?
Tal cual, Old Man Yells at Cloud. Tal cual, es que no entiendo por qué con tanta plata no haces otra cosa.
Bueno, porque no hay ideas, no, y tampoco hay ganas de buscar ideas, sí, nuevas.
Es que eso para mí, o sea, ideas hay, no puede ser que no haya ideas. No hay ganas de gastar plata en eso, de invertir, sí, en eso. Sí. Porque te digo que ahora dale a A24 lo que gastó Cruella. Y te hace 15 películas de la, sí. O sea, 7 para arriba, no digo que todas buenas, pero. Y con una idea, por buscando algo, una búsqueda, qué sé yo, ¿no?
Sí, sí. Sin duda, estoy sumamente de acuerdo. Vale más agarrar algo ya conocido y seguir exprimiéndolo que algo nuevo, ¿no? Que tirarse a la pileta, no se quieren.
Dame Interstellar, dame.
Sí, o sea, incluso odiemos la película, gusta, claro, pero, totalmente.
Lo veo mucho más válido, mucho más. Es más, o sea, te digo que a vos te doy Wes Anderson y vas a preferir.
Totalmente, esto,
porque
sin duda.
Por lo menos hay una búsqueda o hay algo atrás. Esto me parece como un contenido recontra vacío, recontra nada, o sea, no dice nada. Que es para mí lo que hablábamos en su momento y como que me termina dando un poco de miedo, es que es hacia donde está haciendo toda la industria. O sea, sí. este super conglomerado de Disney va a terminar haciendo que sea todo así.
Uh-huh. Sí. Sí, es el refrito del refrito del refrito del refrito. Y es constantemente volver a las cosas que ya conocemos. Y bueno, pero es el problema del cine actual, ¿no? La falta.
Tal cual.
No se toman riesgos. No se animan a nada. Un guión que viene a proponer algo un poco más adulto y salen corriendo todos los estudios y te dicen, no, algo nuevo a mí no me garpa, necesito que lo vea todo el mundo y es todo para todos. Es un grave problema que excede a Cruella, ¿no? O sea, Cruella en este momento
sí, está haciendo un obligatorio
para hablar de esto, pero bueno, yendo a la película, a mí me parece que no tiene ninguna razón de ser, repito eso, me parece que Cruella como villana odiada está bien. Es como que agarren a Scar de del Rey León y quieran darle una, sí, una y profundidad cuenten como y que comprendamos y, a Scar, no.
Y que cuenten no. que Mufasa le hacía bullying de chiquito.
Claro, ¿por qué?
Es que va a venir, va a pasar eso.
Sí, ¿ves? Va a pasar.
O sea, es lamentablemente va a pasar.
Sí, y no va a haber malos ni buenos nunca. Entonces, bueno, qué sé yo. Es la realidad del cine. Pero bueno, a mí Cruella, con todas las malas ideas que yo le tenía a la película, no me pareció un desastre. Me parece que hay alguna que otra idea que se puede agarrar y la podés rescatar. Más allá de todo esto que venimos diciendo, ¿no? Una cosa no quita la otra. Creo que tiene alguna que otra buena intención, tanto en puesta y apuesta, porque es un poquitito más arriesgada a lo que son las live action de Disney, ¿no? Que son el cero riesgo. Esta como que tiene cierta oscuridad, vamos a decirle, cierta profundidad que no es normal en el cine de Disney. Pero eso es todo el mérito que tiene. Y el otro mérito es Emma Stone, que está muy bien. O sea, la película recae en ella constantemente, muchos primeros planos de ella, casi, viste, haciendo un monólogo a cámara. Que lo detesto, a veces me parece está de más y es como, bueno, hace tu escena donde tenés que llorar, ¿viste? Pero ella lo hace bien. La película es una especie, como había dicho, de Joker combinada con El Diablo Viste a la Moda, porque la trama es muy similar, similar. El personaje de Emma Thompson es casi igual al personaje de Meryl Streep en El Diablo Viste a la Moda. Y qué sé yo, no sé. La película termina siendo sumamente olvidable, pero no me pareció una porquería. Eso es lo que yo pienso de
Cruella.
Si te lo tengo que resumir es eso. No me parece una mierda, ni mucho menos. Ahora, está lejos de ser una película que yo pueda llegar a volver a ver, no sé, en un par de días, buscando una relectura, diciendo, che, a ver, para, si había algo más. No, es que lo que hay.
Es que, o sea, casi te digo que es McDonald's, pero ni siquiera. ¿Entendés? Porque McDonald's es rico.
Sí.
O me gusta. Es como, ¿qué es eso? No hay nada. Es lo que es lo superficial. Está todo dicho, está todo masticado y todo. En un primer visionado, es más, hasta te digo que no la vi 20 minutos, pero creo que con. Y dura 2 horas, encima eso me indignó.
Dos horas y cuarto casi, es larguísima.
O sea, te digo que con 45 minutos de película, ya sabes todo lo que tenés que saber de la película.
Sí, ¿entendés? Aparte. Hablamos algo por WhatsApp un ratito antes de grabar, que es que todo tiene que ser canchero o no puede ser, ¿viste? Si no es canchero no vale. Y esta película peca de eso constantemente. Está bien, hay 2 o 3 escenas, hay una parte que es una especie de duelo de modas, donde el personaje de Emma Thompson presenta un vestido y Cruella automáticamente hace una entrada fabulosa como para tapar todo lo nuevo esto de Emma Thompson. Que esa escena está particularmente muy bien. Pero después es todo tan canchero que no se puede vivir así. Nadie es tan canchero todo el tiempo, ¿viste? Y otro tema es la utilización de la música. Que está bien, son todos temazos, los que aparecen. Todos temazos. Ahora es una mezcolanza sin criterio ni sentido, donde termina la película convirtiéndose en un clip eterno, ¿no? Porque termina una canción, arranca otra. Y todos a posar para esa canción. Todos a moverse en pos de lo que está sonando. Entonces, nada, qué sé yo. El director es Craig Gillespie, que es el director de I, Tonya, una película que a mí me pareció normalita. Pero bueno, esto, Cruella, qué sé yo. ¿La ven ahí en Disney Plus o...?
Sí, mira, y que hay que pagar para verla.
Mil, una luca. Una lucarda. Yo fui
no sé si soy yo el problema o que todo está mal en el mundo, honestamente.
Yo creo que está todo mal en el mundo. Por lo menos en el mundo del cine está todo mal. Creo que no somos nosotros.
Dios mío.
No sé si los 30
nos están poniendo esto. Yo la agarré en Streamio. Es que y a mucha honra.
Bueno, hoy está muy en Twitter, en fin, el Twitter está debatiendo mucho el tema de la piratería. Y
sí, lo leí ahí un poco.
Está como un montón de gente que sigo desde mi cuenta. Hablan de eso. O sea, hay tantos servicios de streaming.
Es que terminás forzando.
Volvés a la piratería, boludo.
Mucho más caro, porque vos hoy el cable te sale 1.500 pesos Sí. Y acá sale 1.500 pesos cada plataforma.
Sí, exactamente.
O sea, esto es un círculo. O sea, la industria ahora va, dentro de poco, ya te digo, la próxima app unicornio que va a surgir es una consolidadora de aplicación de on demand, que puedas ver todas las películas de todas las plataformas, y volvemos al cable de original, digamos. O sea, dio un ciclo, vuelta en círculo, y estamos en lo mismo que antes.
El ciclo sin fin.
Y sí, tal cual. Así que bueno, seguimos con la próxima peli, ¿no?
Sí. Otra de Netflix. Bah, esta no es de Netflix, pero casi es de Disney Plus. Vendrían a ser más o menos lo mismo. Que es la nueva de Zack Snyder. Digo, la nueva es la segunda del año que saca Zack Snyder.
Sí. La segunda, que después del Snyder Cut de la Liga de la Justicia. Que no recuerdo si lo hablamos en podcast.
No, eso te iba a decir.
Menos mal.
Sí. No, porque no había mucho para hablar, más que...
No.
Y sí, sigue siendo igual de mierda, ¿no?
Sí. Podemos haber hecho un podcast todo en cámara lenta, por ello.
Por Dios,
como homenaje a la Liga de la Justicia.
Bueno, creo que había visto, no sé si en un video o había leído un tweet, que de las 4 horas y pico que dura, primero insólito que dure una película de superhéroes 4 horas y media, o sea, ni siquiera The Irishman dura eso. De la Liga de la Justicia durante todo ese tiempo y había, no sé, como 25 minutos pasan en slow motion.
Y aparte de todo eso, o sea, yo me acuerdo que cuando salió de Irishman, que duraba 3 horas y media,
creo, sí.
Había gente tipo de Twitter, los que hablan de cine en Twitter, recontra entre comillas, explicando cómo verla en dos partes, en qué momento cortar. Y con la Liga de la Justicia nadie dijo nada, estaban todos como, Zack Snyder, por Dios.
Me gusta tu mood, ¿eh? Muy bien. Me encanta el Tommy así sin filtro. Vamos, ya fue. Bueno, es que hablemos de Zack Snyder. Se creó alrededor de este director una figura de Dios, ¿viste? Es que está como endiosado, sí. Boludo. Hay gente con estampitas de Zack Snyder y yo no lo puedo creer. Militan a Zack Snyder y es un tipo que, está bien, no le hizo nada malo al cine, pero tampoco hizo muchas cosas buenas. No es que...
No, es
de Palma, no es Spielberg, que decís, bueno.
No, tal cual. Es que no, yo realmente no, me cuesta un poco entender toda esa movida. O sea, sí, Dawn of the Dead, 300 y Watchmen. Ponele, hasta ahí te banco.
A mí, por ejemplo, Dawn of the Dead me parece que estaba buena. Me gustó Watchmen.
La primera de 300 está muy buena. Pero después. Sí.
Después, boludo, o sea...
¿Qué hiciste, papá?
No, a mí me parece que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu carrera? Me parece que es un caso único, ¿sabes por qué? Porque siento que en su carrera como cineasta evolucionó. Fue para atrás. Digo, las mejores películas están al comienzo. Y la última película...
Sus primeras 3 películas son las mejores que tiene.
Claro, y después es constantemente empeorando. Es como que...
Sí.
Es Benjamin Button, no sé. Es rarísimo. Porque uno supone que una primera película... Puede ser buenísima, pero no debería ser la mejor. Digo, uno ve las carreras de los grandes directores y ves una evolución. Y decís, bueno, mira, con todo lo que aprendió en estos 20 años, logra hacer una película mucho más.
No, tal cual. Y yo, cuando vi esta película y vi los trailers, las de Army of the Dead, me hizo un poco de ilusión porque era medio su rubro, digamos, ¿no?
Sí, volver a las bases.
Zombies,
quizás, ¿viste?
Volver
sí.
a las bases, reencontrarse después de la verga de Justice League. No sé, como que podía, tenía. El trailer me gustó, aparte. Estaba bien hecho, colores, una buena. Tenía onda, era canchero. Sí. Bien para mí, ¿no? El sobre el pose.
Sí.
Me parece que la premisa es fantástica. O sea,
la premisa está buena.
Porque aparte decís, o sea, es la mezcla de Ocean's Eleven con. Con Dawn of the Dead, es como.
Sí.
Está bárbaro. Y yo creo que ya la cagas desde el momento que decís una peli de zombies dura más de 2 horas. ¿Cómo va a durar? No.
Es que comete errores de novato. Es esto que veníamos diciendo. Parece. Si yo te entiendo si es la primera película de Zack Snyder. Y los ojos con los que lo hubiésemos mirado sería otra. Pero era la película número 10 del chabón. ¿No? O sea, es grande, es un tipo grande que hace 25 años está haciendo películas. Y. Hay decisiones inentendibles. Primero, alguien le dijo que si la película es larga, es como más prestigiosa.
Sí.
Error. Bueno, partamos de ahí. No puede durar 2 horas y media, jamás. Jamás. Es eterna la película. No se termina más, boludo. Segundo, hay algunas
decisiones.
Sí.
Puede, o sea, puede durar. O sea, la película tiene que durar lo que necesite.
Sí.
Si digo 2 horas, tiene que haber 2 horas de contenido y de película.
Exactamente.
O sea, si quiere, o sea, yo lo banco que si decís, bueno, para mí la película, tengo tantas cosas para contar que necesito 2 horas y media. Y durante 2 horas y media estás contando cosas. Te aplaudo, maestro. Es una película de zombies de 2 horas y media que cuenta algo. Pero no esto, que es como. No tiene
No.
sentido, o sea.
No, pero nada tiene sentido. Ponete a pensar. En el cine se usan lentes. Y cada lente debería usarse narrativamente como para contar ese plano, ¿no? Y después ese plano una escena y la escena la secuencia. Ahora, es una búsqueda arty, te lo pongo entre comillas, usar el mismo lente sin profundidad de campo, donde está todo fuera de foco constantemente, donde se ve
No,
borroso. O sea,
eso del foco es terrible.
pero es una cosa insólita. Jamás vi algo así, boludo. Porque yo te entiendo si hay una escena que está así, porque narrativamente la película requiere que se cuente de esa forma. Con un fuera de foco, porque hay confusión en los personajes o porque están en una secuencia de sueños, lo que sea. Esto es una cosa que no puedo entender.
Es que a mí, esas cosas, o sea, a mí, cuando terminé de ver la peli, me pareció un pochoclo muy masticado, qué sé yo. O sea, me entretuvo, se me hizo el final, se me hizo medio de goma, pero la primera mitad, nada, qué sé yo, fue entretenida. Matar, o sea, los zombies es difícil que fallen. Pero después, cuando te empezás a analizar un poquito más, empezás a ver el tema de cómo está filmada, la parte técnica, poner un poco más de cabeza,
Se te cae.
se cae, sí.
Por todos lados, yo saqué capturas de, no sé, cuatro planos, que es algo borroso. Y muchas veces, cuando vos arrancás un plano con algo fuera de foco, decís, ok, va a entrar algo en foco. Un personaje se va a levantar, van a poner un objeto, van a poner un arma y va a quedar en foco. No, que son planos donde nada hace foco. ¿Se entiende? Entonces
Sí,
digo, ¿y el editor tampoco vio esto? No cortó estos planos que no sirven para nada. Bueno, qué sé yo, la película está llena de cosas así novatas. Me parece que es. A mí me parece una real porquería, ¿eh? O sea, no puedo entender cómo alguien puede hacer una película así, ¿no? Alguien con ya una carrera larga, ¿eh? Eso, me parece que los personajes son estereotipados como una película vieja. Está mal, boludo. Es una película. Se ve antigua. Y no digo antigua en mal sentido. Porque uno ve una película de los 90, una buena película de acción de 90 y está buenísimo. Y son mejores que las de ahora. Lo digo, queda vieja mal. Digo, los
Sí, sí,
estereotipos de los
sí.
personajes, las líneas que dicen los personajes, los motivos. Es todo tan cliché, todo tan básico que decís. Bueno, nadie no tenía mucha ganas de escribir esta película, que en teoría la viene pensando hace años y años y años. Si esta terminó siendo la forma que le dio, bueno, que no, que se dedique, qué sé yo, a escribir cómics, otra cosa, no sé por qué. No funciona. Y repite para mí un error que también tiene Cruella, que acá es aún peor. Porque en Cruella por lo menos quedaba canchero, qué sé yo, que es también de nuevo. Es como que Snyder agarró una lista de Spotify que le gustó y le puso play en la película. Y
Sí,
son,
no, no,
es
no tienen.
horrible, no hay criterio, boludo.
Sí, es como
No.
que suena música que le gusta.
Sí. Y después, bueno, las incoherencias que tiene el guión. Más que nada hacia el final. Que al final tenemos una escena en una terraza donde los héroes se van en un helicóptero y el zombie alfa malo queda arriba. Escena siguiente, ese helicóptero recorre casi toda la ciudad de Las Vegas, yéndose, se estaciona en un nuevo edificio, entran a ese edificio y ¿quién está en el pasillo? El zombie que estaba en la terraza.
Sí, sí.
Pero cosas
Y
básicas.
aparte cuando entra al nuevo edificio a buscar a la hija y sale y no está, es como esa falsa de uno, se abandonó y vuelve hasta aterrizar, y, te pensabas que te iba a engañar. ¿Qué? O sea, tenías poca nafta, no andaba bien el helicóptero. No, no, no tiene sentido lo que. No tiene
No.
sentido. Porque aparte es como que es el único momento de ese personaje. Que lo quiere hacer como muy divertido, como muy no me importa nada. Y es este como un momento donde dice más, no sé, 6 líneas seguidas.
No, es una cosa realmente horripilante. Y de hecho, ni siquiera hay una búsqueda en los zombies. Que en un momento dije, ah, bueno, van a ir con un tema más profundo, que es el zombie que gana conciencia y el zombie que quiere formar su propia sociedad y quiere vivir tranquilo. Símil, no sé, el planeta de los simios, vamos a decir.
Es que esa idea no estaba mal para
Claro,
mí.
pero
Cuando
después.
metieron el concepto de la zombie con un embarazada, estaba bien el concepto, o sea, me parecía interesante.
Sí, pero después las
Pero bueno.
resoluciones son tan torpes.
Sí.
Esos bailes raros. Es como. No sé, es rarísimo. Es una película rara, mala. Y aparte se ve fea, ¿viste? El color es feo, más allá de que esté todo borroso, todo fuera de foco. Y nos va a doler la cabeza. Los colores son feos. Uno dice Las Vegas. Y lo que veías en los afiches y en el tráiler eran colores saturados, fiesta. De hecho, el arranque con el Living Las Vegas. Viva Las Vegas, perdón. De los créditos. Está como en un tono corrido a lo que es el resto de la película. Porque es que hay gore.
Es que los créditos están muy buenos. A mí me gustaron. Claro.
Y decís, ah, bueno, listo. Ok, si me voy a encontrar con esta película, esa, ya está.
Va a ser divertido.
Mucho más válida. Y después no, bueno. Es todo más solemne, más serio, ¿viste? Bueno, y encima, pobre Dave Bautista, que hace lo que puede, es un actor malísimo. No le podés. Sí. Y ese me parece un error de Snyder, ¿no? Recaer en los primeros planos de Dave Bautista no lo puede hacer llorar, no seas tan hijo de puta.
No puedes, aparte, no puedes cargar una película con un personaje tan. O sea, con un personaje principal que no pueda bancarlo, o sea. No. Dámelo a Drax y es un genio.
Exactamente, totalmente, pero hay que conocer las limitaciones.
Tal cual, Drax aparece 25 minutos por película.
Uh-huh. Sí.
Nada. Sí.
Así que bueno, esto es Army of the Dead. Para mí la peor película del año en estos 6 meses que ya... 5 meses.
Yo no sé si tanto, pero no me gustó mucho.
Sí. Y bueno, nos queda entonces, para mí, una de las mejores cosas del año. Ahora veré
que... Sí, una bocanada.
Sí, como si, bueno, por lo menos algo nuevo. Que en este caso no es una película, sino es una miniserie, casi una película larga. Que se llama Mare of Easttown. Que yo me topé medio de casualidad. Le empecé a leer buenas cosas en Twitter y la empecé ya con... cuando se habían emitido 6 episodios.
Bueno, yo me pasó más o menos lo mismo. Vi que mucha gente, mucha caja de prensa de HBO, sorteos, mucha gente hablando. Y nada, tenía ahí medio que había pasado. Y vi que me dijiste que estaba viendo que estaba buena. Y me pasó lo mismo. O sea, enganché, la vi este fin de semana. Vi los 6 episodios y ayer anoche vi el último. Y la verdad es que me gustó, o sea, hace rato que no... A ver, no, hace rato que no veía algo así, no como que esto es algo único. Total, sino que hace mucho tiempo está haciendo mucha poronga, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿No? O sea, no es mérito de Mare of Easttown, sino que es el desmedro del otro.
Sí, igual creo que tiene sus méritos como para...
Sí, yo creo que sí.
Se vale por sí mismo muy bien, sí.
Sí, obvio, pero esta serie en 2018, 2019... o no sé, cuando salió, el mismo año que salió True Detective.
Ah,
o sea,
puede ser, seguro.
No, pasaba desapercibida. O sea, yo creo que el contexto la ayuda.
Sí, sí.
Me pareció una serie que está muy buena la historia, está bien armada. En esta serie es donde, no quiero hacer mucho spoiler sobre lo que pasa, pero es tiene esa habilidad de hacerte sospechar todo el tiempo de todos, que está bueno. Uh-huh. No me gustan algunas resoluciones de ese recurso. O sea, como que sospechás de todos todo el tiempo y nunca termina de quedar claro nada. Uh-huh. Nada. No, o sea, lo que me molesta no lo quiero decir porque es un spoiler.
Bueno, pará. Si querés, hablemos los últimos 10 minutos con spoilers porque a mí me interesa saber qué conclusiones habías hecho vos a lo largo de que lo ibas viendo porque yo me maté pensando... Digo, terminé el 6º episodio y dije, bueno, ¿quién es el asesino? Pero sí. Yo estoy un poco de acuerdo con lo que decís. Sin embargo, me parece que escapa un poco a la regla de las series comunes, vamos a decirle, porque todas las series viven del cliffhanger en cierta manera y todas las series necesitan de generar incógnita para que uno la siguiente semana tenga ganas de ver el episodio. Pero me parece que no es una serie que está desesperada por eso. Como que no es el principal objetivo sembrar misterios, sino que me parece es una serie de personajes donde ningún personaje busca quedar bien con nadie. Son todos personajes bien escritos, complejos.
Sí, y son, o sea, me parece que lo que rescato de los personajes es que son, me suena que son personas reales.
Exactamente.
O sea, es gente común y corriente, no hay héroes, no hay antihéroes, uh-huh. No hay destacados, es toda gente normal que hace su laburo, que vive en un pueblucho y nada más. O sea, ese es todo el contexto de esa gente.
Sí, y a mí me gusta la reacción del pueblo ante un hecho que viene a romper con la paz que suele haber en ese pueblo. Llámese Fargo, o no sé, se me ocurre de Wolf of Snow Hollow que vimos el año pasado, donde en un pueblo chiquitito de golpe empieza a haber algo que es llamativamente grande para ese pueblo. Y me gusta cómo cada personaje reacciona a su manera con este hecho, ¿no? Con el asesinato de esta chica Erin. Y me parece que es una película de eso. Una serie más de eso. Si bien la trama central es resolver quién mató a Erin, me parece que lo más importante son las subtramas que esa rama principal va armando. Digo, el luto de Mer con superar ese luto de la muerte del hijo, mejorar su relación con la madre, reamigarse con su ex esposo, conseguir una nueva pareja, y así con cada uno de los personajes.
Y básicamente, o sea, seguir adelante, o sea, todo es seguir adelante con la vida a partir de un hecho traumático que es distinto para cada personaje.
Sí.
O sea, Mer tiene su hecho traumático, el marido tiene, su ex marido tiene otro, la madre de la chica que está desaparecida tiene otro. Uh-huh. Entonces cada uno tiene su quilombo, y me parece que como que busca desarrollar cómo van resolviendo ese quilombo. El personaje de ella me parece que es buenísimo. O sea, fabuloso. Me encanta.
Sí, fabuloso.
O sea, te da bronca, y che, o sea, pero está también, es lo que busca, creo.
Sí.
Esa cosa de decir, che, pero qué mina desalmada.
Sí. Sí, a mí me pasaba eso, decir, qué desalmada, pero después te pones a pensar en su pasado y decís, claro, todas esas cosas la van llevando a tomar quizás algunas decisiones malas, otras decisiones buenas. Siento que es un personaje que es muy noble, ¿no? Que sus objetivos, sí, y sus ideales,
o sea, son. Tiene sus ideas claros, tiene también una ética o una idea muy clara y que no le impide, o sea, si ella cree que es lo correcto, nada le impide, claro, ir por eso. O sea, si es el hermano, es el amigo, el primo, el vecino, quien sea, no le importa, le chupa un huevo,
sí,
directamente.
Ella va a ir en con sus convicciones.
Sí. Exactamente, que después sus convicciones pueden ser discutibles o no, muchas, uh-huh, veces, o su acción puede ser discutible, pero es por lo menos constante en ese sentido.
Sí, y ella actúa un huevo. La verdad que se banca toda la serie.
Sí, la verdad que sí.
Y es un gran protagónico, el de Kate Winslet. A mí me sorprendió. Hace mucho no la veía en una película o algo, y es como, ah, bueno, esta mina es por esto.
Sí, la rompe. Que es Kate Winslet.
La rompe toda.
Sí, actúa muy bien.
Están todos muy bien los actores. Creo le encontré algunos problemillas a la serie, o cosas por lo menos que a mí no me gustaron. Me parece que su historia de amor con Guy Pearce es de lo más flojo.
Sí, aparte como que no la terminan de desarrollar nunca. O sea, como que aparece muy poco, no. O sea, sí. Creo que presentan la historia o el arco argumental,
sí,
y no lo desarrollan. Y después cuando te lo muestran está resuelto.
Sí.
Como que se resolvió atrás de cámara.
Sí. Eso es medio raro del final, ¿no? Ese salto temporal es como. Me hizo un poco de ruido. Es entendible. Pero sí, esa relación para mí es lo más flojo de la serie. Hay otra cosa que no me gusta. Que, bueno, si querés, ya entremos un poco en el terreno de spoilers. Avisamos. Dale. Porque lo que voy a decir ahora es un spoiler. Que una escena en particular que no me gustó absolutamente nada. De hecho, es un plano más que una escena. Es cuando la madre de su nieto se lo lleva una noche,
sí,
a su casa y van a la ducha. Y ella se queda dormida. Y hay un plano que es macabro, es directamente.
El nene de abajo del agua.
Es cruel, es un plano cruel, sí. Que el espectador piensa que se murió el nene, se ahogó el nene, y no se termina ahogando. Digo, el nene sale y está bien. A mí me pareció.
Es un plano fuerte, quizás.
Sí, pero me pareció de más, porque no lleva a nada eso. Digo, sí, está bien. Ella después toma, sí, la decisión que no va a poder cuidar a su hijo.
Es que para mí llega, o sea, ese momento termina siendo que ella vuelva a consumir drogas.
Sí.
Para mantenerse despierta, para poder seguir con su vida. Entonces yo creo que es un momento clave. La escena es fuerte, sí. Para mí ha sido fantástico a niveles dramáticos que el nene se muera.
Claro, bueno, es que si vos.
O sea,
si
era
pasa
como
eso,
el puñal sí. Definitivo a la serie.
Sí.
Y ahí me hubiese, o sea, yo creo que me hubiese gustado muchísimo más la serie porque es una decisión muy fuerte de guión y creo que cambia la historia, el arco de la historia de una manera increíble.
Sí, igual yo creo que para mí hubiese
ayudado,
pero es demasiado, ¿no?
Digo, por eso, tenés que darle un mimo al espectador porque te ves, es como.
Y a la protagonista también. Es como, sí, sí. Pobre mina, si no. Bueno, de hecho, yo no sé si en ese mismo episodio que muere el personaje de Evan Peters. Y era como mucha información y muchas cosas malas juntas, quizás. Que bueno, cuando se muere el personaje de Evan Peters, que no me acuerdo el nombre en este momento, yo no me quedé acuerdo, como a la mierda, le pusieron un tiro en la cabeza y la quedó,
maestro. Es que no te lo esperabas esa, es como.
Ni por asomo. Pero ni por asomo no. Me veía venir ese desenlace de un personaje aparte que va evolucionando
Sable, a lo largo. Colin Sable.
Ahí está, Sable. Tiene muy buenos nombres. Sable, Siobhan,
Mer. Sí, ese nombre es muy raro, Siobhan.
Me encanta, me parece muy bien para el que lo escribió. Se llama Siobhan. Y no le puso, no sé, un nombre muy común.
Kate.
Claro. Pero bueno, el personaje este de. Se me fue el nombre. De Evan Peters.
Sí,
tiene una evolución que me encanta, me parece que es un muy buen personaje, como este detective novato que viene a un pueblo desconocido y se tiene que ganar el amor de Mer, y bueno, su desenlace es terrible.
Es terrible y entrando en el terreno del spoiler, lo que yo decía que a mí como que no me gusta mucho la resolución de, primero que el secuestrador sea un X dentro, o sea, que solo aparece en la serie cuando sabes quién es, cuando lo encuentran. Uh-huh. Cuando te están planteando un montón de cartas de que todas las posibilidades que hay y te van contando todos ellos por qué cada uno puede ser, y de golpe es un tercero que, bueno, no, era Jorge.
¿Entendés? Pero pará, vos decís el secuestrador que aparece en el cuarto episodio, sí, no sé, en el quinto.
Exactamente, el de las chicas, digamos, el de las dos chicas que están vivas, digamos.
Sí. Sí, a mí después no me hizo ruido. Sí, a mí me pareció similar a True Detective, ¿viste? Como que iban apareciendo otras cosas.
Y en cuanto a la resolución, sí, a mí me pasó también que terminó el sexto episodio y estábamos con las teorías de quién era quién. Y ya desde el quinto, diciendo, che, para acá hay algo raro acá. Sí. Que está el problema. Pero bueno, esa historia me parece que se resuelve bien porque, a ver, en el sentido. Está quien es el culpable está entre los sospechosos, pero es el menos sospechoso de los sospechosos, digamos. Sí. Entonces está bueno porque te sorprende un poco. Pero bueno, después de eso, me parece que está muy bien la serie. Me gustó mucho, la verdad.
Sí, a mí el giro final, la verdad que me sorprendió, me gustó y es lógico, porque uno se pone a pensar en las escenas donde aparece el personaje Ryan Ross, el nene. Y sus peleas en el colegio, su llanto con la madre. Y decís, claro, siempre estuvo ahí, nosotros simplemente no lo vimos. Es muy interesante porque Stephen King una semana antes dijo, ya sé quién es el asesino es Ryan Ross. Y todos le dijeron, estás loco, maestro. Y terminó siendo él. A mí me gustó, me parece que es una vuelta de tuerca muy ingeniosa y está muy bien construida. Porque las migajas estaban ahí, era seguir el camino. Si nos dábamos cuenta antes, es un desenlace lógico. Y bueno, ahí de nuevo, los padres intentando ocultar lo del hijo. Entonces, son dos temas muy complejos, ¿viste? Que va mostrando la serie. Y hay algo que me pareció muy interesante. Y es, bueno, lo hemos repetido en algún que otro podcast. Esta teoría de que el final está enterrado en el comienzo. Y si uno se pone a pensar en el comienzo de la serie, es ella siguiendo la rutina de policía, yendo a la casa de estos dos viejos que dicen que hay un merodeador. Y la serie arranca ahí. Y ese lugar va a ser. Y ese personaje del viejo va a ser quien termine destrabando toda la serie.
Todo.
Sí, entonces tal cual. Es muy además, interesante ese.
Yo después me quedé pensando que no lo volví a ver. Pero hay una escena donde ella va y ve la cámara. Y la borra. No me acuerdo quién es el que sale en la cámara.
No, creo que es un vecino, una cosa así.
Pero también eso, es decir, estuvo todo el tiempo al alcance de ella, sí. Y podría haberlo borrado también.
Sí, exactamente, esa lectura es buenísima porque estuvo a un clic de tirar todas las evidencias y de que se vaya toda la mierda. A mí me parece muy bueno lo de HBO con estas miniseries. Hace un par de años tuvimos Sharp Objects, que es otro policial. A mí me gustó, pero Mare of Easttown me parece que está mejor. Pero lo mismo, con un personaje femenino muy, muy potente, Amy Adams en aquel caso. Estaba muy bien, una resolución muy, muy ingeniosa. Que lo mismo, medio que la teníamos enfrente de nuestras narices todo el tiempo y no la lográbamos ver. Bueno, hace un par de años, yendo más atrás, True Detective. que por lo menos la primera temporada es fabulosa.
Sí.
Que es como una serie aparte, porque cada temporada cuenta historias distintas. Pero para mí True Detective temporada 1 es realmente magistral. Es una cosa fabulosa. Y tiene algo similar con Mare of Easttown, que es que nos presentan a quién es el asesino. Pero no agarran esa idea y hacen de eso algo gigante. El último episodio de True Detective era su pelea con el villano. Y ya está, punto. Digo, no hay una...
Sí, porque no...
No sé cómo explicarlo, no hay algo más grande que eso, ¿viste?
Porque no dejan de ser historias donde hay, seguramente hay 100 villanos más como ese sueltos.
Exactamente.
Y es y medio que es como el trabajo del policía de todos los días. O sea, una vez que termina esto, no es que el policía en True Detective o acá... descubrió, resuelve el caso y se retira y va a ser millonario, va a ser Tony Stark, ¿entendés?
Sí.
O sea, al otro día va a seguir laburando y haciendo lo mismo. Uh-huh. Entonces como que le saca un poco lo gigantesco.
Sí, es una especie del final de Truman Show, ¿no? Que termina y están claro. Ahí festejando en la bañera y dice, bueno, listo. Ya está, terminó. Se terminó The Truman Show, vamos a seguir con la vida. Nada, en definitiva está buenísima. Otra serie que se me viene a la mente es Chernobyl, de HBO también. Me doy cuenta que todas las series que son...
O sea, HBO es muy consciente de lo que produce.
Sí.
O sea, no produce al contrario de las plataformas Netflix, ¿verdad? Prime, que producen, o sea, buscan el éxito en el volumen, es decir, tengo mucha plata. Uh-huh. Hago 100, con que peguen 20, amortizo y recupero las 100. ¿Entendés? Y trato de mejorar ese ratio, que en vez de 20 funcionen 25, 30 y hago, sigo haciendo 100. Uh-huh. Creo que HBO hace muchísimo menos cantidad de contenido, pero es mucho más consciente y mucho más cuidado, entre comillas. Por lo
sí,
cual,
es un material curado, tiene, lavado. Sí.
Tal cual, o sea, el ratio de... A ver, si ves todo el catálogo de HBO, de producción de HBO, debe haber muchas más cosas buenas que en todo el catálogo de Netflix.
Sí, pero sin dudas. Hay muchísimas miniseries. Muchas miniseries que están dando vueltas por ahí que valen la pena. Y bueno, a mí Mare of Easttown, algo que escribí en Letterboxd y me pasa, que te das cuenta cuando una serie está dirigida toda por un mismo director, que en este caso es Craig Sobel, que hizo el año pasado una película llamada The Hunt, que a mí no me gustó nada. Pero bueno.
The Hunt, creo que la vi.
La cacería, ¿verdad? La que está Emma Roberts, si no me confundo.
Ah, a mí me gustó esa. Me divirtió.
Sabes que la tengo que volver a ver porque.
En su momento, me ha gustado mucho.
A mí no me gustó nada. Y me sorprende que después de gente que le confío el criterio, o la escucho, o la leo, por lo menos, diciendo que era una gran película. Entonces digo, che, pará, quizás estoy errado yo.
Claro.
O no, a mí simplemente no me gustó. Pero bueno, es este mismo director y se nota. Cuando todos los episodios son dirigidos por una misma persona, es casi una gran película. Creo que hay una buena conciencia narrativa. Hay planos que nos están contando cosas. Nada, me parece que es una serie que está muy bien. Y yo voy por este tipo de series. Estoy harto de las series que no se terminan más o que prometen todo el tiempo una resolución gigantesca de algo.
Sí, la de Cliffhanger,
claro,
¿no? La que siempre te olvida la temporada.
Y viene una temporada más de 16 episodios más y bueno, ya nos vimos todo, vamos a terminarla y que la historia nunca... Es la historia sin fin. Así que...
Exacto. Yo ya no básicamente tengo más nada, vean así. Mare of Easttown nada más, el resto no pierdan tiempo.
Sí. Así que bueno, Tom, el episodio que viene vamos a estar con Dani en una nueva bitácora de las listas.
Exactamente.
Y nada, eso, no hay más nada para decir.
Bueno, hasta acá llegamos. Nos vemos, Tommy.